Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radio revista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayendo los temas del sector agropecuario y ambiental. Bienvenidos. El cielo claro es en Cúcuta Bonita. En el día de hoy he querido traer un tema que tiene que ver con la noción del desarrollo sostenible. Y toda esa relación que y el debate, digamos así, que se viene adelantando en torno a lo que es medio ambiente y desarrollo, relación que en la actualidad pues está cifrada en la idea de algo que se ha denominado sostenibilidad. En términos generales, podríamos plantearnos que la crisis ambiental global pues ha sido originada por los procesos de industrialización y de modernización que se han llevado a cabo especialmente durante el último siglo. Estos procesos pues han sido agenciados y promovidos a través de los diferentes modelos de desarrollo económico que han venido siendo implementados en los distintos países del mundo bajo lo que concebimos como esas relaciones de poder y de dominación política y económica, con consecuencias pues distintas y diferenciales en cada país. No solo pues estas, digamos, estas diferencias por las características ambientales de cada uno de estos países hermosos, sino por su condición de dependencia o no en tales relaciones. En este sentido, investigaciones sobre el discurso del desarrollo y la planeación señalan que es a partir de la segunda mitad del siglo XX que emerge como condición de existencia para América Latina, para Asia y para África ante el mundo, el llamado desarrollo. Bajo este postulado, impuesto pues por los Estados Unidos durante el primer decenio de la posguerra y aceptado por las élites y gobernantes de los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, nació el llamado Tercer Mundo y la obligación para ellos del desarrollo. Sin embargo, la implantación de los distintos modelos de desarrollo durante estas cinco décadas han conducido a lo que se podría denominar el desencanto con la modernidad, el cual es descrito por diferentes autores en aspectos formales generales al denunciar como, abro comillas, en vez de la tan anhelada transformación, parece que el desarrollo solo hubiera logrado multiplicar al infinito los problemas socioeconómicos de Asia, África y América Latina. Basta una mirada de superficie a los países y a los paisajes biofísicos, a todos los aspectos económicos y culturales de la mayor parte del tercer mundo, para darse cuenta de que el desarrollo está en crisis y que la violencia, la pobreza y el deterioro social y ambiental crecientes son el resultado de 50 años de recetas de crecimiento económico, ajustes estructurales, macroproyectos sin evaluación de impacto, endeudamiento perpetuo y marginamiento de la mayoría de la población de los procesos de pensamiento y decisión sobre la práctica social. El desencanto con la modernidad, que a su vez ha sido definida por Weber como desencantamiento del mundo, pareciera más una especie de desencanto con el desencanto. Paradoja que hace recordar que el desencanto es más que una pérdida de ilusiones, la reinterpretación de los anhelos. De ser así, ese desencanto latinoamericano no sería el triste final de un proyecto demasiado bueno para hacerse realidad, sino, por el contrario, un punto de partida. En el clima político actual, se evidencia un proceso de desencanto con la modernización y la llamada crisis ambiental, y configura uno de los argumentos y de las razones más intensamente invocadas de tal desencanto. Cumplir con la modernización se refiere a la realización de la modernidad con la secularización y tecnologización que le serían inherentes, según la idea implícita de que hay una modernidad. Imponer ciertas normas universales de la racionalización hasta sus últimas consecuencias en lo económico, tecnológico, político y cultural. Por tanto, la modernización no pretende la entrada a la modernidad, sino el cumplimiento de sus posibilidades máximas, el impulso para la realización de tales posibilidades en sociedades en que no se han dado y donde hay evidentes obstáculos para ello. La búsqueda de soluciones a través del cuestionamiento a los modelos de desarrollo y el reconocimiento de la crisis ambiental global, si bien se funda en altos propósitos de bienestar global, hacen parte integral de los procesos de modernización, en los que hoy por hoy se ha impuesto el cumplimiento para la mayoría de los países del mundo occidental, el llamado desarrollo sostenible, entendido como el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustentan, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Aunque inscritos bajo el lema de desarrollo sostenible, en países como los latinoamericanos, los modelos actuales de desarrollo se siguen basando en el crecimiento económico, entendido como el crecimiento de consumo de recursos, con un consumo creciente de energía y otros recursos naturales, de tal forma que la sostenibilidad no ha sido posible. Por el contrario, el pretendido desarrollo sostenible no ha contribuido a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social. Se siguen agotando a ritmos más acelerados los recursos naturales renovables y no renovables, deteriorando el medio ambiente para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, quedando cada vez más poco para las generaciones futuras. Esta posibilidad de fracaso puede deberse en parte a que las políticas de y para el desarrollo en general no consultan las realidades y necesidades locales y regionales, y menos aún tienen en cuenta a los supuestos beneficiarios del mismo. Con el argumento de beneficiar al conjunto de la población, el discurso del desarrollo se ha vehiculado a través de políticas públicas de modernización y materializado en proyectos económicos y obras de infraestructura. Se ha concebido que las grandes obras de infraestructura son necesarias para lograr el desarrollo, dejando de lado aspectos fundamentales como la consulta sobre la necesidad o no de tales obras y las características específicas de las culturas, tales como la territorialidad y diversidad cultural en los órdenes regionales y locales, en los cuales se insertan dichos proyectos, primando los intereses de sus promotores, bien sean públicos o privados, y excluyendo las más de las veces los intereses de las comunidades que han sido afectadas por ellos, lo cual a su vez puede derivar en otras problemáticas de convivencia con los proyectos y obras y entre las comunidades mismas, puesto que estos constituyen un factor exógeno de cambio en la relación medio ambiente y sociedad, que desde el punto de vista histórico inducen estados de crisis adaptativa y concomitantemente coyunturas de cambio cultural. En el último decenio se produjo un debate intenso sobre el concepto de desarrollo entre los antropólogos que han participado en estas instancias, como consecuencia del cual existe hoy un consenso sobre el concepto de desarrollo en el sentido de que es problemático y conlleva un cierto grado de intromisión sobre las culturas que son objeto del mismo. Muchos autores argumentan que de este debate se tiene actualmente una comprensión más matizada de la naturaleza del desarrollo y sus modos de funcionar. Por lo menos se pueden distinguir dos grandes corrientes de pensamiento. Una, la antropología ecológica para el desarrollo, que favorece un compromiso activo con las instituciones que fomentan el desarrollo en favor de los pobres, con el objetivo de transformar la práctica del desarrollo desde dentro, y la otra, la antropología ecológica del desarrollo, que prescribe el distanciamiento y la crítica radical del desarrollo institucionalizado. En medio del debate entre estas dos corrientes, se han comenzado a configurar distintas estrategias posibles para salir del atolladero creado por estas dos posiciones, a partir del trabajo de varios antropólogos que parecen experimentar con modos creativos de articular la teoría y la práctica antropológica en el campo del desarrollo, en la perspectiva de contribuir a un futuro mejor, comprometiéndose con los temas actuales como la pobreza, el deterioro ambiental, la discriminación y dominación de clase, sexo, raza, apoyando al mismo tiempo una política progresista de afirmación cultural en medio de las poderosas tendencias globalizadoras. Con todo, aún está por evaluarse qué tanto han permeado estas corrientes el análisis cultural en los estudios ambientales. Escuchamos Carmentea del maestro Luis Ariel Rey. Bueno, como lo manifesté en el escrito que anteriormente leí, en aras de mostrar un poco lo que se viene trabajando en torno a esa relación medio ambiente-desarrollo, digamos relación que en la actualidad está cifrada en la idea de sostenibilidad. Y teniendo en cuenta que pues hoy en día nos hemos llenado de discursos sobre el concepto de desarrollo, con el concepto de modernidad, de medio ambiente, en fin, en un juego de palabras que permiten aterrizar o por el contrario servir de distractor al llamado tercer mundo, como hemos sido denominados por los países que dicen ser muy avanzados desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de tecnologías de punta y desde el punto de vista de un crecimiento económico y poblacional muy alto, pero que hoy en día pues estamos viendo que el problema del mundo es un problema bastante complejo. No solamente nos están viendo a los del tercer mundo, sino que los países ya desarrollados empiezan a tener grandes impactos en sus procesos sociales, sus procesos de desarrollo, en sus procesos económicos y obviamente en todo el conjunto de recursos naturales que podría sustentar todo ese llamado desarrollo. En ese sentido, no me quiero ir tan allá, sino que quiero traer estos conceptos a las realidades locales y regionales. De una u otra forma, el departamento del Cauca, con sus 42 municipios, y uno de sus municipios, como es el municipio de Popayán, con sus 49.050 hectáreas, que es lo que conforma el municipio de Popayán, donde hay 23 corregimientos, pues de una u otra forma se ha venido desarrollando un proceso agrícola y pecuario muy importante a través de la historia. En este sentido, pues día a día uno ve cómo la ciudad avanza hacia un deterioro ambiental muy preocupante. Hoy en día el tema de las basuras es un tema que preocupa a pocos, pero que debería preocuparnos a todos. De una u otra manera, el hecho de pagar un servicio público, un servicio de recolección de basura, no nos limita a no generar la preocupación de a dónde van a dar esas basuras, qué tipo de enfermedades en cuanto a salud pública se producen en las comunidades donde estas basuras son depositadas, si la normatividad ambiental que se ha planteado para el manejo de estos residuos sólidos realmente se cumple, no solamente por la autoridad ambiental que debe hacerla cumplir, sino por las diferentes instancias que deben hacer de este servicio un servicio bueno, bien prestado, como es la alcaldía municipal y los entes de control como las contralorías, las procuradurías, que hay la Procuraduría Ambiental, Contraloría Ambiental para este tipo de asuntos. Igualmente, es bastante preocupante cómo a pesar de los grandes esfuerzos que hacen instituciones, organizaciones como la Fundación Procuenca Río Las Piedras, que de una u otra manera, con grandes esfuerzos, hace trabajos arduos para que las cuencas que hoy abastecen el acueducto de la ciudad y que abastecen a toda nuestra comunidad, a ese sinnúmero de barrios que hoy en día han venido desplegándose por el Valle de Pubenza, pues han hecho que se desarrollen proyectos de gran impacto, como es en la cuenca del río Las Piedras, como es en la cuenca del río Molino, como es en la cuenca del río Pisagé. Y hoy en día pues muy seguramente empezará un trabajo arduo en lo que va a ser la cuenca del río Palacé, dado que este río es el que hoy día abastece parte del sector norte de la ciudad y que va a abastecer a un acueducto intervereal muy importante. Son 9 veredas del municipio de Popayán y 3 veredas del vecino municipio de Cajibío. En ese sentido pues tenemos que mirar todo el contexto de donde viene el agua del río Palacé, que ustedes saben que viene de la zona de Malbazá, una zona donde está enmarcado el páramo de las Delicias, y ese páramo está dentro de un gran complejo paramuno bien importante, donde está también el páramo de Moras, y todo ese complejo es el complejo de Guanacas. En ese sentido pues es importante tener en cuenta eso, pero muchas veces llegamos a cosas tan pequeñas como el reclamo de una comunidad por el deterioro de los nacimientos de agua que de alguna u otra forma están pasando por su barro o han pasado por el barrio, los diferentes nacimientos de agua que cruzan, digamos, la ciudad de oriente a occidente, y que hoy en día por la expansión del desarrollo de la ciudad, bien sea por las viviendas, por las vías requeridas, pues no han tenido en cuenta estos estos recursos hídricos tan importantes, y la gente ve cómo esas aguas residuales de sus viviendas, de los alcantarillados, son llevadas y depositadas en estas fuentes de agua, alterando todas sus condiciones físicas, químicas y biológicas, llegando hasta allí, digamos, la funcionalidad como recurso vital para otras comunidades que así lo pudieran utilizar. Y este es el caso de algunos amigos del barrio, de los barrios del norte, de específicamente de los barrios que están ubicados en la zona de Villa del Viento, y específicamente pues está Villa del Viento más otros barrios que están allí, quienes muy amablemente pues escuchan este programa, que lo único que pretende de alguna forma es visibilizar un poco la problemática de algunas zonas de la ciudad, y nos han pedido que asistamos con ellos a hacer un recorrido por algunas quebradas del sector norte de la ciudad que se han venido viendo afectadas por que a ellas se están arrojando basuras, aguas residuales, y que de una u otra manera están, digamos, alterando las condiciones ambientales y las condiciones ecológicas de todos estos espacios importantes de recreación que ha tenido la ciudad durante mucho tiempo. En este sentido es importante hacer caer en cuenta que existe una normatividad, que existe un plan de ordenamiento territorial para la ciudad, que ese plan de ordenamiento territorial tiene que estar amarrado a todos los procesos de desarrollo de vivienda, y donde las curadurías urbanas, de una u otra manera, a pesar de ser entidades privadas, deben ir de la mano de los procesos de expansión urbana de la ciudad, de los usos del suelo, y obviamente este plan de ordenamiento territorial de una u otra forma pues está digamos direccionado desde la parte ambiental y por la Corporación Autónoma Regional del Cauca. En este sentido no queremos de echarle la culpa ni al uno ni al otro, sino visibilizar un poco la necesidad que existe de que haya articulación institucional en los procesos de manejo ambiental. Y en ese sentido no solamente las instituciones tienen que ver, sino que de una u otra manera las comunidades que a diario se ven afectadas por estos problemas, pues empiezan a buscar una posibilidad de hacerse escuchar, de hacerse vivenciar en lo que les está pasando y cómo van cambiando estos territorios por las condiciones que van adquiriendo estos ecosistemas como las quebradas en el norte de la ciudad. Y yo le manifestaba al amable oyente, creo que se llama Doña Amparo, que uno de los graves problemas que existe es que se maneja mucho las nuevas urbanizaciones sin un sentido ecológico y ambiental de las zonas donde se va a desarrollar. Hoy en día pues ustedes saben que muchas de los bosques pristinos de la ciudad de la meseta de Popayán y de que están en la ciudad de Popayán estaban en la zona de los bosques de Genagra, una zona muy hermosa que queda frente de Torremolinos hacia adentro y que da hacia la zona de la variante, y que por un proceso de expansión urbana para venta de lotes fue totalmente deforestado, acabando con gran parte de la flora auténtica, autóctona, nativa, digámoslo así, de la ciudad de Popayán, sin que hasta el momento se hubiese dicho nada por parte de las autoridades ambientales y de las demás autoridades que permiten este tipo de urbanizaciones sin un planeamiento ambiental, que es lo que exige la ley. Por otro lado, también tenemos ejemplos muy interesantes como los esfuerzos que se hacen para la recuperación del Cerro de las Tres Cruces. Hoy en día sabemos que son muchos los recursos económicos que históricamente se han invertido y actualmente se están invirtiendo en la formulación de un plan de manejo y recuperación o restauración o reforestación del Cerro de la M o de las Tres Cruces. Para nadie es un secreto que estos terrenos son terrenos de propiedad de la Gobernación del Cauca, y como en algún programa anterior yo lo manifestaba, hay un acuerdo de la Asamblea Departamental a través de la cual se declararon estas áreas como parque forestal, como parques forestales, y en ese sentido en su entonces se le entregó a la Secretaría de Agricultura para su manejo. Cuando uno hace la revisión de todos los procesos que se han venido dando en torno a esto, pues se da uno cuenta de que realmente este cerro cada día se deteriora más, que ha venido siendo invadido por diferentes personas buscando una oportunidad de tener una vivienda sin que ellos lo hayan podido lograr, en el sentido de obtener servicios públicos como agua, como alcantarillado, como electrificación, dado que son terrenos del Estado. Sin embargo, los grandes esfuerzos muchas veces se hacen aislados, se hacen a espaldas de las comunidades que están asentadas ahí, que de alguna u otra manera hacen presencia, y esto pues ha conllevado a que las invasiones cada día crezcan más y el bien particular esté primando sobre el bien general, y eso debería ser al contrario: el bien general prima sobre el bien particular. Entonces nos parece que es una falta de políticas públicas serias y claras, a pesar de que existe una amplia normatividad, que existe una institucionalidad que tiene por función el poder, digamos, defender lo que es el manejo, la protección, la conservación y la recuperación de los recursos naturales, que hoy en día son fundamentales para el municipio, para la ciudad, para el departamento. Y de allí traigo a colación eso del desarrollo sostenible, que trata de mostrarnos cómo es importante la protección de los recursos naturales de hoy para no comprometer los recursos de las futuras generaciones. Sin embargo, ya los payaneses estamos comprometiendo los recursos de las futuras generaciones. No sabemos qué van a tener de recursos las futuras generaciones. No sabemos si vamos a tenerles que mostrar muchísimos de los árboles, digamos, nativos de la meseta de Popayán, como es el palo bobo, que se llama el Oleocarpus popayanensis, que vamos a tenerlos que mostrar en fotos cuando normalmente lo veíamos en los potreros y en los bosques de manera permanente, y que cumple una función ecológica fundamental, porque de una u otra manera todas estas coberturas boscosas, a estas coberturas boscosas están asociadas una cantidad de fauna muy importante, que permite que haya un equilibrio en el ambiente y obviamente un equilibrio en las comunidades, que hoy en día tenemos la gran posibilidad de vivir aún en una ciudad que nos brinda en las mínimas proporciones un medio ambiente que no está aún tan contaminado. Buen día. Se miran al pasar allá en agua. escuchamos La Pollela Colorada. Teniendo en cuenta los acontecimientos que arrojaron el gran paro campesino y que de una u otra manera fue apoyado por todo el país desde los diferentes contextos, he querido traer un artículo que me parece bastante interesante de Daniel Samper Pizano, que quien lo ha escrito como si usted fuera campesino. El campo colombiano está agobiado por la pobreza, la violencia, la injusticia social y el TLC. Nadie debe sorprenderse de que se rebele. No me extraña que los campesinos salgan a las carreteras a protestar. Lo que me sorprende, dadas las deplorables condiciones del campo colombiano, es que no lo hayan hecho antes. Rechazo alevosías como bloquear caminos y quemar vehículos, que perjudican sobre todo a otros campesinos y les impiden transportar y vender sus productos. Pero reconozcamos que los medios de comunicación enseñamos a los ciudadanos que solo hay cubrimiento periodístico cuando estalla un bochinche, y las autoridades, en su turno, solo se inquietan cuando aparece el bochinche en la prensa. La posibilidad de que salga en las noticias una reunión rural muy importante pero sosegada es mínima, al contrario de lo que logran unas buenas llamadas en algunas vías obstruidas. La democracia se inventó, entre otras cosas, para que la gente pudiera protestar libre y pacíficamente. Protestan los súbditos árabes, los gays rusos, los estudiantes chilenos, las chicas de pecho al aire y los trabajadores europeos y los llamados indignados. Pero si lo hacen los labriegos o los pequeños empresarios agrícolas colombianos, que sostienen a 9 millones de personas, se convierten en subversivos. Para ellos están reservados el despojo sin derecho a queja, el desplazamiento en silencio, la resignación secular o, en el extremo de la desesperación, la errada vía de las armas. Celebremos que, descontados desmanes condenables, esta vez nuestros cultivadores se rebelan y se hagan sentir. ¿Y cómo no rebelarse ante el estado del campo colombiano, agobiado por la violencia, el despojo, la injusticia, el abandono? Según reciente estudio, los índices de concentración de la tierra en Colombia son de los más elevados del mundo. El 70% de los predios son dueños del 6% de la tierra y solo el 1% tiene el 43%. Es vergonzosa la historia de algunos programas oficiales de fomento agrícola de los últimos años. El de Carimagua, que debería destinar 17.000 hectáreas a campesinos desplazados, terminó en manos de Corpoica, Incoder y el Ejército. Buena parte del botín en subsidios del Plan Agroingreso Seguro fue el bolsillo de plutócratas costeños y amigos políticos del pasado gobierno. El reciente plan de titulación de baldíos en el Catatumbo cayó en poder de las poderosas empresas. 2 de cada 3 trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Buena parte de los créditos se destina a los más adinerados. Según el economista Aurelio Suárez, los fertilizantes de venta en Colombia figuran entre los más caros del planeta. La mitad de las calorías y proteínas de cereal que consume el país vienen del exterior. En el primer año del Tratado de Libre Comercio se dispararon las importaciones agrícolas. La soya subió 467%, los lácteos 214%, la carne de cerdo 66%, el trigo 15%. Fedesarrollo señala que en los últimos años bajó la pobreza en el país, salvo en el área rural, donde aumentó la indigencia y persiste en forma alarmante la miseria. Por eso protestan los campesinos. Si usted fuera campesino, seguramente también estaría gritando en una carretera. Sentir admiración y el viento hace mecer las palmas reales que al sembrar. Thank you.
nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida.
Su suelo es una oración y es un canto de la vida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Escuchamos Colombia, tierra querida. Bueno, pues hoy le damos la bienvenida a nuestro compañero Hugo Erazo, quien digamos nos abandonó durante un año, al cual tenemos derecho los profesores universitarios con el propósito de gozar del año sabático y durante este año pues poder digamos construir una propuesta que creo que fue en bioética, profesor Hugo.
Y sí. Bioética y bienestar animal.
Y en bioética y bienestar animal, y que de una u otra forma, pues en algún programa posterior a este, estaremos comentando. Le damos nuevamente la bienvenida. Es una persona que siempre nos ha acompañado en el programa y que de ahora en adelante pues sigue vinculada a Semillas. Bienvenido, profesor Hugo.
Bueno, muchas gracias. Muy complacido estar nuevamente acá en los estudios de grabación de la radio Universidad del Cauca, en este espacio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la radio revista agroecológica Semillas. Bien, como lo decía el profesor Juan Pablo, en los próximos programas estaré quizás comentando ciertos aspectos importantes sobre una área importantísima que está cogiendo mucha fuerza en la producción animal, para ilustrarlos un poco sobre esta temática referente al bienestar animal aplicado a la producción pecuaria. A nivel mundial, de hecho, los países europeos sobre todo están exigiendo que los productos que ellos importan sean producidos en los respectivos países de origen con normas de bienestar animal para poder recibirlos, para poder comprarlos. O sea que esta temática del bienestar animal se está moviendo mucho en los últimos años, y en nuestro continente países como Uruguay nos llevan la delantera en esta temática, ya que ellos aplican a toda su ganadería estas normas técnicas del bienestar animal aplicados a la producción ganadera, y ello les ha permitido exportar un gran volumen de productos cárnicos a la Comunidad Económica Europea. Bien. Hoy les traigo una temática muy interesante, un caso que relata la periodista Mariana Escobar en el diario El Espectador, que me llamó mucho la atención porque se trata de la experiencia de un agricultor aquí cerca a nosotros, de Mondomo, que es, como sabemos, pues, corregimiento del municipio de Santander de Quilichao, productor de yuca. Pero este productor de yuca tiene una particularidad, y es que su producción se está llevando pues hasta Palmira Valle, donde están las instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical, que pues está transformando, ayudándoles a implantar la tecnología para producir a partir de esta yuca que no es, muchas veces apta para el consumo humano, para producir energía. Es la historia que narra del agricultor Gligerio, que siembra la yuca, la poda y espera la llevada al CIAD con otros 10 campesinos. Una parte pues se vende para la producción de almidón y la otra termina en manos de un grupo de investigadores convencidos del poder de esta planta y su raíz para generar energía en lugares apartados, pues donde el sistema de interconectado nacional pues continúa aislando. De hecho, sus pruebas han demostrado que aplicando ciertos procesos a la yuca es posible obtener un bioetanol de buena calidad con rendimiento suficiente para mover el motor de un carro por periodos similares a los de la gasolina, dar electricidad a una vivienda y servir como combustible para un fogón durante horas. Para este agricultor que agarra el machete con el vigor de un veinteañero y espera sembrar yuca durante toda su vida, participar en el experimento lo entusiasma. Dice emocionado: imagínese encender las luces y el televisor con lo que uno cultiva y tener alimentos al mismo tiempo. Eso parece imposible. De igual forma lo imaginó Bernardo Espina, ingeniero agrícola, que desde hace 30 años investiga las oportunidades de la yuca para las comunidades productoras. En su marcha trabajó con agricultores de la región Caribe, elaborando harina de yuca, y ahora lleva las riendas de Clayuca, es una corporación con sede en el CIAD, y cuya misión, en pocas palabras, es reinventar el uso de esa raíz que apenas es valorada como ingrediente alimenticio, aun cuando sus posibilidades, según Ospina, son desconocidas e infinitas. Gran parte del trabajo de Clayuca se concentra en convencer al gobierno y a organizaciones con recursos sobre la importancia de que las comunidades lejanas sean autosuficientes en energía a través de productos que cultivan. Dice que hay regiones, sobre todo en la Amazonía y los Llanos, donde el combustible llega esporádicamente, en avión o en barco, a precios exorbitantes y corriendo el riesgo de que se gaste más energía en el viaje de la que se entrega. Pero si esos lugares, con crisis energética, también pueden producir biomasa a partir de yuca, ¿por qué no llevar este tipo de proyectos?, se pregunta el ingeniero que está trabajando desde hace mucho tiempo en este tipo de tecnologías, Bernardo Espina. Llevar el experimento del laboratorio al campo es posible. Sonia Gallego, ingeniera de Clayuca, explica que una planta como la que han construido para pruebas podría instalarse en una comunidad de 20 familias en un sector rural. Luego de extraer las raíces del suelo, los campesinos tendrían que cortarlas en trozos y secarlas al sol para conservarlas. Más adelante, con muy poca agua, las molerían hasta convertirlas en una especie de colada, que mezclada con enzimas y levaduras capaces de convertir el almidón en azúcar, produciría el famoso bioetanol, también posible con caña de azúcar y tubérculos. ¿Cuál es el resultado de ello? Pues una fuente de electricidad y combustible completamente limpio, un etanol para los pobres, una especie de revolución en el que el campesino es productor de su propia energía, como ya está ocurriendo con éxito en Brasil, Panamá y muy pronto en Costa Rica, dice el ingeniero Bernardo Ospina.
Qué bonitos paisajes se miran al pasar, allá en Aguascalientes, Ureña y San Cristóbal.
En cambio, la respuesta de ministerios y agencias de cooperación en Colombia pues no ha sido muy buena, pues costearle parecería imposible. Según cálculos de Clayuca, una planta para una comunidad de 20 familias tendría un valor de 200 millones. Sin embargo, aclaró Espina, si cada familia cultiva una hectárea de yuca, podría tener luz durante todo el año, por más de dos décadas, de 6 de la tarde a 12 de la noche, y por solo 5 millones. Así las cosas, esta suma podría financiarse fácilmente mediante crédito o capital semilla, que a su vez las familias pagarían con lo que producen de yuca para fines comerciales. Las oportunidades de una fuente energética como estas son enormes para Colombia. Por ejemplo, en el CIAD hay un registro de 6.000 variedades de yuca, de las que podrían extraerse tipos con características particulares útiles para biomasa, como las especies amargas, que no se utilizan en la alimentación y se pierden por desconocimiento de sus ventajas. Además, esta raíz tiene la propiedad de que se adapta a condiciones marginales. No requiere un suelo demasiado fértil, ni grandes cantidades de lluvia, por lo que en departamentos como La Guajira, la iniciativa tendría éxito. Asimismo, la yuca ya ha encontrado una solución para los desechos que resultan de la producción de bioetanol. Como allí quedan todas las enzimas, nutrientes y levaduras, se producen con ello bloques de alimento para ganado, y el líquido restante queda libre de contaminantes y disponible para el riego de cultivos. Es decir, ni una gota del proceso se pierde, y campesinos como Don Gligerio podrán dejar de importar energía, mientras incentivan el consumo del que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación llama el cultivo del siglo XXI. Estimados oyentes, la próxima semana con más noticias de interés sobre el campo colombiano y sobre la ecología en su radio revista agroecológica Semillas. Hasta pronto.